bienvenidos a My Barely Famous Life. Mi nombre es Cintia Martínez y estamos en el podcast Róbame la Idea, en el cual proponemos darte ideas que puedas emprender todos los proyectos que tú tengas de manera efectiva. Hoy vamos a estar hablando de creadores de contenido versus influencers. Hay algo clave de lo que quería compartir, pero no puedo dejar atrás en ningún momento a quienes nos han abierto las puertas para estar aquí hoy, que es la cervecería Foc en Caguas. Ellos están haciendo historia, ya que ellos desarrollan aquí mismo las cervezas artesanales y han sido unos rebeldes con causa haciendo las cosas, que las cosas sucedan en Puerto Rico. Así que te invito a descubrir lo local visitando los jueves, viernes y sábado, que ellos le abren las puertas al público general para que puedan compartir, puedan comer tapas que son exquisitas y adicional puedas venir con tu pareja o venir a darte una cervecita solito y compartir de un buen rato. Sin más preámbulos, les presento los rebeldes con causa que están aquí conmigo, James Lynn y Roxana Ronda. ¡Wow! Yo estoy bien emocionada con el tema porque algo que me apasiona son las redes sociales. Pero ¿qué pasa con las redes sociales? Ya que yo lidero una revolución positiva en ellas, que a veces, no sé si es por el tiempo que llevo o lo que he estado leyendo por ahí, es que a veces sentimos que en este ambiente es bien selectivo lo que cae como trending, lo que la gente siempre quiere, que es cómo trabajar con marcas, cómo trabajar en el proceso. Y nos olvidamos que tener tu propia voz es bien importante. Y me puedo poner visceral a veces hablando de que olvídate del resto. Tienes que tú estar claro en tu idea y después ejecutar en la marcha para que quien sea se pueda unir a la idea, ¿ok? Pero quiero hacer unas preguntas clave porque yo sé que ustedes trabajan con personas que pueden tener vistas convencionales, pequeños y medianos comerciantes, y que tienen que estar abiertos a la posibilidad, tanto en los medios de comunicación, ¿ok? Pero antes de decir cualquier cosita, quiero que me hablen un poquito de ustedes. ¿De dónde nace Real People con Roxana Ronda? ¿De dónde nace esta idea? Y después pasamos contigo, James.
Bueno, saludos a todos, un abrazo. Yo soy Roxana Ronda, Real People, soy una rebelde también, como dice Cintia. Real People nació hace 4 años. Comenzamos iniciando como una agencia de blogueros e influencers. Trabajamos más la parte de booker, booking agent con los diferentes influencers y blogueros. Actualmente nos encontramos en un momento de rebranding, donde estamos trabajando la parte, cómo vamos a dirigirnos de ahora en adelante hacia a nuestro público, a nuestros servicios, y estamos trabajando para hacer una plataforma mucho más digital, ofreciendo herramientas para desarrollar las marcas como tal de estas personas, no tanto trabajando en el booking, uh-huh, ¿verdad?, de influencers, sino que trabajando directamente con el desarrollo de la imagen. Precisamente, de eso es lo que venimos a hablar un poco hoy, ¿no?
Excelente, excelente. Y lo que me gusta es que trabajas de la mano, porque aunque yo sé que es parte del rediseño de la marca que tú tienes ahora mismito, pero yo creo que cuando tú naciste era bien importante ser exclusivo en esa área, porque estabas, uh-huh, educando el mercado. So, uh-huh. De verdad te felicito por eso. James, ¿cómo naces todo lo que tú haces? Porque tú eres un excelente maestro en todas las áreas de las redes.
Aquí depende como de cuán atrás me quiera ir en este sentido. Sí. Yo he trabajado con muchos medios de comunicación tradicionales, pero también entonces con los medios de comunicación digitales, y produciendo contenido específicamente para medios digitales así a nivel masivo desde 1997. Estoy ligado con medios grandes, donde estamos produciendo contenido para las redes, y en comunidades en línea estoy metido desde los años 80 en comunidades online. Entonces esta mezcla de la información masiva con los que son comunidades online, pues hoy día con lo que son redes sociales se explota de una manera increíble. Uh-huh. Así que he visto de todo, desde la prehistoria hasta lo que tenemos hoy, y eso ayuda mucho a hasta predecir cosas que pueden venir luego, y en eso me gusta mucho estudiar lo que está ocurriendo dentro de los medios.
Pero lo que me encanta de lo que tú haces es que tú puedes trabajar en medios tradicionales de comunicación, pero todo lo que trabajas lo haces siempre enfocado en la innovación. Uh-huh. Y eso es algo fundamental porque los tiempos cambian y nosotros tenemos que evolucionar con ellos sin perder de perspectiva que nos toca educar al mercado. Los que estamos dispuestos a recibir la capacitación tenemos que llevar a las personas de la mano. Habiendo dicho ese preámbulo de estos maravillosos recursos, quiero preguntarles cómo tener tu propia voz ante lo trending. Porque a veces, cuando algo se va a viral, como que ocurre esta epidemia, por decirle el nombre, de que sentimos la necesidad, muchas personas que están comenzando, en hacer lo mismo. porque quizás una marca no los pide, porque quizás, ¿cómo yo mantengo mi propia voz en todo lo trending? ¿Qué ustedes, qué ideas le podemos dar al público? Y quiero hacer dos versiones de esto. La pro, y quiero dar la versión de que cuando lo que tengo son 5 seguidores y me veo tentado en hacer algo trending, ¿qué hago cuando estoy comenzando? Quien quiera coger la batuta.
Bueno, mira, primero, lo trending no lo decido yo, lo decide la gente. Así que yo no puedo, si yo voy a decir que voy a hacer algo trending, me estoy copiando de alguien que ya hizo algo. Uh-huh. Yo puedo sí utilizar una fórmula que yo sé que le gusta a la gente y quizás crear algo usando esa fórmula y ver por dónde me voy. O cuando surge una moda, como el Harlem Shake, ese tipo de cosas, pues ya eso es un pie forzado para que yo me invente algo que lo puedo atar a mi marca o a mi personalidad y ya se podría quizás montar en la ola de ese trend que está corriendo. Pero realmente uno no escoge normalmente ser trending. Uno empieza a hablar con su voz natural en las redes y va a haber gente que los va a seguir. Como yo escuché en un podcast anterior tuyo, tú empiezas a comunicarte con unas personas que se acercan a ti porque tú te pareces a ellos también, y entonces empiezas a crear un poco de comunidad con ellos, y de ahí es que se empieza a difundir tu voz en las redes. Yo creo que en el momento que empiezas a decir voy a copiarme de alguien, ya estás fallando, porque ya no eres auténtico. Ya estás tratando de hacer la monería que hizo el que estaba al lado, que la gente se rió de él. Uh-huh. Y entonces tú vas a caer en una repetición y no en una originalidad, que es lo que está buscando uno ser cuando está hablando en medios digitales y en su vida propia. Yo no voy a hablar copiándome de ti.
No, definitivo. Uh-huh. Y dijiste algo clave. El hecho que simple y sencillamente tú elijas hacer algo igual que otro, quizás tú dices, no, porque eso es lo que está pidiendo el mercado. En otras palabras, te estás copiando, no estás teniendo tu propia voz. Un ejemplo, un podcast. Yo no soy la primera haciendo un podcast. Yo vi una tendencia en el mercado que todo se estaba yendo a audio. Yo dije, uh-huh, este es el momento para hacer un podcast, y decidí hacer algo distinto. Róbame la idea. Todas estas ideas son gratis para que ustedes capitalicen en ellas. Pero hice algo según mi propia voz de innovación social dentro del blog. O sea, todos podemos desarrollar una visión creativa. Yo sé que tú lo trabajas mucho con tus clientes, uh-huh, pymes. Cuéntanos un poquito de qué consejos le podemos dar para batallar lo trending y poder tener tu propia voz.
Bueno, ahí es desde el inicio uno establecer con quién soy yo, uh-huh, qué es lo que yo hago, a quién yo me dirijo, de qué se trata mi marca, que cuáles son mis valores y qué es lo que yo quiero, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero comunicar a las otras personas?
Ok, anotaron. Dale rewind al video o al podcast.
Que se me olvida a mí.
Anótalo, ok.
Pero, ajá, de hecho, o sea, todo el tiempo, yo estoy trabajando con ese issue. Todo el tiempo. Porque hasta marcas grandes pierden de pronto conociendo ellos su target, cuáles son sus objetivos y sus metas, de pronto quieren meterse en un trending loco, porque sí. Y realmente yo en eso creo que uno debe ser siempre rebelde. Y uno siempre debe estar sembrado en lo que uno inició y uno cree, en la idea que tú crees. Y como dijo,
ay, se me olvidó. James,
caramba. James, uno debe de identificar si ese trend va acorde conmigo. Si va acorde, fine, tú le metes con todo. Como tú estás haciendo, los podcasts son lo que están ahora, lo que la gente va a escuchar, perfecto. Como tú llevas tu mensaje a través del podcast. Pero si tu podcast no te sirve y no, ¿verdad? No, esa estrategia no sirve para tu marca, para tu tipo de comunicación, pues no la uses y punto.
Exacto.
Ya llegará algo que te funcione.
Exacto. Y dijiste algo clave, validar el mercado. Yo creo que la voz también la identificamos, no porque lo que todo el mundo quiere escuchar, es por el mercado que tú atraes, por la energía que, uh-huh, tú dijiste, está dispuesto de ti. Porque algo que yo veía es que los que me siguen y los que no están, bienvenidos a pasar por Facebook y escuchar mis cortaditos de poder en Facebook Live. Yo veía que videos de 28 minutos, que todo el mundo me decía, no hagas videos largos, tenían 22,000 views y unas reacciones, uh-huh, increíbles. Y yo decía, wow, esto es lo que la gente quiere escuchar. Quiere talleres en línea, accesibles, donde tengan un cortadito de poder, un shot de energía al momento. ¿Qué me pedían un montón por inbox? Ideas. Es por eso que estamos haciendo Robame la Idea. Pero estoy, uh-huh, según mi propia voz, creando eso que para mí, para mi comodidad, es trending. Yo creo que...
Claro, pero en tu caso tú estás compartiendo contenido que a la gente le gusta. Uh-huh. O sea, tú estás compartiendo unas cosas que yo puedo aplicar en mi vida personal, que todos podemos aplicar en nuestra vida personal. Por lo tanto, tú me puedes dar 22 minutos y me los voy a comer completo. Porque realmente me estás dando algo de valor. Y eso es lo que hay que hacer aquí. Cuando a la persona, uh-huh, ve algo en internet y ve que es de valor para él o de valor para alguien que conoce, porque yo hay cosas, yo me siento a veces como una operadora de teléfonos de los años 20, conectando cables así, porque veo algo, esto le gusta a fulano, y se lo envío por inbox. No es que yo lo comparte en mi wall, es que yo lo estoy enviando, mira, a ti te gustaría esto, y estoy repartiendo información para adelante todo el tiempo. Uh-huh. Y eso es lo que se busca hacer con esto. ¿Cómo yo hago clic con una persona porque ese contenido que estoy dándole me interesa? Y en el caso tuyo, pues como pasa con las redes, la gente nos empieza a pedir más. Uh-huh. Entonces tú no estás compartiendo bolas de humo, tú estás compartiendo información que a lo mejor tú dices, pero ¿para qué voy a un taller si ya me lo dio todo? No es que me lo dio todo, es que yo con lo que tú me estás dando sé que tú sabes de lo que estás hablando y yo quiero abundar en eso. Uh-huh. Sí, es que funciona así.
Ay, tú eres mejor. Yo tengo esta cantadita personal porque tú sabes que uno nos profeta a veces en su propia tierra. Uh-huh. Y es bien importante escuchar así cosas porque yo digo mucho que el mejor mercadeo es el de valor añadido. Uh-huh. Uh-huh. Si la gente sabe que tú dominas la destreza, lo llenas de información que ellos puedan seguir compartiendo al máximo esa información en su plataforma, tú tienes un mercadeo efectivo porque la gente va a querer la versión pro tuya. Porque no tenemos que dejar de enfocarnos tanto en que yo estoy dejando allá afuera gratis. Tenemos que empezar a dar valor porque lo trending va a llegar y dejar de enfocarnos en las masas. Uh-huh. Otra cosa que quería preguntarle es trabajar con marcas y crear contenido con efectivo es cuando está.
Antes de pasar al tema. Dímelo. Pero que antes de que se convierta en trending, ¿alguien estuvo haciendo eso? Que los otros pensaban que era una porquería.
Sí.
O que no valía nada.
La vida es un
o que
remix.
Ni iba. So, es como...
Exacto.
Porque, sí. Porque creyeron en eso probablemente, estuvieron dale que está la cantaleta, decían, nada, esto a mí me gusta, yo voy a seguir compartiéndolo. Y de pronto, ¡pum!, se convirtió en el trending. So, era lo que la persona caía en ese momento.
O llegó alguien que supo comunicarlo de la manera correcta también. Exacto. Utilizando las herramientas que todos usábamos, pero alguien logró utilizarlo de la manera correcta.
Lo capitalizó mejor. Uh-huh.
Sí, y que el fast following es un modelo de negocio. El fast following no es que te estás copiando, es que decidiste hacer algo que estaba en movimiento mejor. Es como, yo no sé, el unboxing de productos.
Ajá.
¿Te acuerdas la careta de Chewbacca? No sé si se acuerdan. Es que todos nos estamos, automáticamente lo dije. Ella hizo un unboxing.
Ajá.
Lo único que lo hizo tan orgánico que todo el mundo dijo, ay, esto está brutal, Quack Chair, y se volvió masivo.
Claro, eso no fue un plan.
No.
Se dio fantástico, porque realmente, ¿sabes cuántas veces yo vi ese video y no podía parar de reírme y lo volví a poner de nuevo? Porque es que era, yo quiero seguir, además yo como uno trabaja en esto, uno estudiaba. Ajá. La forma en que la señora lo hacía, la forma en que... Y después al leer los comentarios era un palo realmente, una cosa bien, bien interesante.
Y a veces eso, el que salgan las cosas naturales, como quien dice, es nuestra mejor oportunidad de brillar en el contenido. Uh-huh. Porque a veces hay muchos contenidos forzados,
sí,
que queremos hacerlos porque sí. Yo quisiera que me den consejos, porque otra de las objeciones más comunes es cómo yo genero contenido, cómo yo empiezo, cómo soy consistente. ¿Qué claves ustedes pueden dar?
¿Cómo genero contenido y cómo soy consistente?
Ajá.
Bueno, si tú tienes tu idea súper clara de cuál es el tema que tú vas a trabajar, es establecer un bosquejo de temas. Yo supongo que tú lo tienes súper claro, ¿verdad? Y tú dices, ok, dentro de esto que yo sé hablar, de lo que yo sé, yo voy a comunicar esto, esto y esto. E inicio, ¿verdad? E identifico si son videos, si es escrito, si es a través de fotos. ¿De qué forma yo voy a comunicar eso?
Uh-huh.
Y, ¿verdad? Identifico de qué forma lo comunico, en qué medio lo voy a comunicar e inicio un programa. Es como, si uno lo ve de una forma tradicional, es como un programa de televisión que uno ve los lunes, miércoles y viernes, tal programa a tal hora, pues yo establezco por muchas razones. Puede ser porque a esa hora yo entiendo que la gente está conectada o porque a esa hora en verdad yo puedo. A veces uno tiene que ver en qué momento yo puedo y todo, y juntas elementos y dice, ok, pues voy a hacerlo, voy a empezar tales días y hago una programación. Y creo una programación. Y empiezo a acostumbrar a las personas a eso. Porque somos costumbres, somos animales de costumbres.
Yo no sé si ustedes difieren, pero yo creo que el desespero de generar contenido a veces pecamos de no tener la paciencia de acostumbrar a las personas en que dominamos la destreza.
Uh-huh. Exacto.
Y eso yo creo que es el pecado capital número uno cuando tú tienes redes sociales y quieres empujar a que sean exitosas. Tienes que tener paciencia, no va a pasar de la noche a la mañana.
Conozco, para hablarte de un ejemplo, conozco una persona que trabaja en radio.
Ajá.
Y hizo un videoblog, comenzó un videoblog y llevaba como 4 o 5 meses y me decía, me está siguiendo tan poquita gente. Y yo lo estoy anunciando cada vez que tengo un turno en radio. Y yo le digo, pues que es porque eso no es así, no es que tú lo anuncies. Es que yo puedo ir allí y ver lo que estás haciendo, y si no me va ni me viene, olvídate que yo no te tengo que seguir para nada, aunque lo anuncies 80,000 veces. A ti te va a empezar a seguir la gente que le gusta lo que estás haciendo. o que se relacione contigo. Y le dije, tú espera 3 años. En 3 años vamos a ver dónde estás. Y me mira con esta cara de ojos grandes. Y yo, pues que si te gusta lo que estás haciendo, lo vas a seguir haciendo. Pero para tú levantar followers, necesitas un montón de tiempo y tener trasfondo. Y ese trasfondo lo estás creando ahora. Yo sigo mucha gente en YouTube que yo empiezo a mirar los videos que hicieron hace 2 años, 3 años. Y me gusta mucho más lo que están haciendo porque veo la trayectoria. De dónde comenzaron y cómo están evolucionando. Y lo que tú veías hace 4 años de ellos no es lo mismo que ves ahora. Y básicamente ves a la misma persona, pero ves que ha crecido mucho en la manera en que comunica. Entonces aquí tú no tienes una idea de decir, quiero crear contenido. Es que realmente hubo un momento dado de tu vida que tú decidiste utilizar las redes para comunicar algo. Te lo pongo en el sentido de uno de mis temas, que es tecnología. Empiezas a ver en medios tradicionales muchos disparates a nivel de tecnología. Entonces yo quiero utilizar las redes para clarificar puntos. O para educar a la gente, que es una cosa que me gusta mucho. Sí, está llegando esto de que van a trabajar o van a quitarnos el net neutrality. Y veo medios tradicionales escribiendo disparates a diestra y siniestra. Le vamos a explicar bien a la gente qué es esto de net neutrality, cómo podemos contribuir para que no ocurra y realmente qué es lo que nos va a pasar. Y en 20 foros en los que yo estoy, trabajé hablando de eso. Eso me pudo haber ganado seguidores, eso me pudo haber ganado un standing de haber podido explicar algo de una manera correcta. Y ya eso me tiene en una posición que, pues, que me funciona para la audiencia que me está siguiendo. Y así por el estilo, yo empiezo a hablar de temas que yo conozca y que yo pueda dar una opinión. Entonces, muchos profesionales, yo les digo, porque yo también sé que creo website y eso, yo digo, tu website no se va a pegar a menos que tú realmente te posiciones como una autoridad en tu tema. Por lo tanto, tú debes pensar escribir quizás una vez al mes, si nunca escribes, para que vayas cogiendo el golpe, o una vez por semana, una opinión sobre algo que esté ocurriendo en tu industria. Y esa opinión la dejas en tu blog y la compartes en tus redes. Poquito a poco la gente te va a empezar a mirar como que tú tienes un conocimiento y te van a empezar a hacer preguntas. Quizás no van a comprar tu servicio todavía, que lo hablaremos ahorita, pero de repente te vas a convertir en un recurso. Y van a ver otras personas y otros medios que te van a encontrar y te van a ver como un recurso. Y pronto pues vas a poder, obviamente, si la información que das es buena, pues pronto sí, vas a tener entonces un poquito más de audiencia, de seguidores. Y por ende vas a empezar a generar negocios basado en eso.
Es que, y yo sé, y quiero, como quien dice, jugar a devil's advocate. Yo no. Porque tanto personas que trabajan contenido individual o contenido con marcas o contenido con pequeños y medianos comerciantes, yo creo que en general toda persona que quiera trabajar en este tipo de, con este tipo de cliente, tiene que exponer su producto, que es el contenido. Si no hay un foro de exposición, nadie va a saber que tú eres bueno, nadie te va a contratar. A mí me han llamado un montón de veces para contratarme de manera privada para corporaciones porque vieron un Facebook Live y los mismos empleados fueron a donde los recursos humanos y le dicen, ok, yo quiero que tú traigas a esta muchacha. Entonces vienen. Y la de recursos humanos me llamó, ok, ya 3 han venido donde mí, que quieren, ¿qué tú haces? Cuéntame.
Ajá, okay. Me estás comprando.
Exacto, ¿qué tú haces? Y yo, bueno, yo doy estos face y le explico, envío, pero yo creé y sembré esta semilla de que yo sé de lo que estoy hablando, hay una necesidad, y entonces yo le dejo al público que ellos, o sea, el discernimiento de si lo necesitan o no.
Pero sabes que esas personas que te escucharon ya te están prestando atención.
Eso.
No van a un taller a sentirse obligados.
Ay, gracias.
De escuchar lo que la compañía quiere que yo escuche, porque queremos crear un equipo, bla, 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 toda esta cosa. Realmente son gente que querían escucharte, que ya le dijeron a sus compañeros, mira, viene ella, tenemos que estar ahí. Y estás seguro que en tus talleres la gente está con los ojos ahí pendiente a todo lo que tú estás diciendo y no están en el teléfono haciendo otras cosas. Como he ido yo a talleres que está todo el mundo haciendo cualquier cosa, menos atendiendo al taller, porque el recurso que trajeron ni nos va ni nos viene, simplemente se mercadeó bien. Pero no tenía rapport con la gente y no tenía ese seguimiento que tenemos nosotros en las redes, donde la gente que nos está llamando es porque quiere encontrarse con nosotros.
Entonces, Roxana, ¿cómo tú
y hasta haces? Creó la necesidad, uno la creó. Eso, de pronto.
Gracias, le diste ahí a donde iba. Porque mucha objeción común que tengo con pequeños y medianos negociantes y con personas que están empezando, ¿cómo yo le creo la necesidad de usar los medios digitales? Porque todavía en el mercado hispano, lamentablemente, le damos mucho poder a los medios tradicionales, que no necesariamente, porque lo hemos visto en resultados, son la única fuente de crear atención ahora mismito, porque la atención está dividida. ¿Cómo tú creas o le dejas saber la importancia de trabajar con influencers, a los pequeños y medianos comerciantes, o simplemente tener presencia en línea? ¿Cómo tú creas esa necesidad con los clientes?
Bueno, en mi caso, pues yo tengo números, ¿no? Y te puedo mostrar con reportes la diferencia entre un contenido creado por una persona, quizás mini influencer, micro influencer, mejor dicho, y puedo mostrarle, ¿no? Uh-huh. La diferencia que hay, porque cuando uno muestra un contenido tradicional, lo que hace es o trabaja con la parte de imagen, relaciones públicas, o trabaja con la venta, ¿no? De un producto directo. En el caso de cuando uno va a comunicar con un influencer, un micro influencer, un blogger, uno busca más una opinión personal, una experiencia vivida, una experiencia real, algo más tangible donde uno vea y sienta qué es lo que pasa o puede ocurrir con la marca, el producto o lo que sea. Uh-huh. Y yo por lo menos tengo pues ejemplos para mostrar y demostrar cuál es la diferencia y cuánto uno puede llegar más, cuánto más uno puede alcanzar, porque lo tengo por número.
Se nota
la diferencia entre un contenido creado con un influencer o un blogger, donde yo puedo adquirir 3 veces más el porciento de reach, el porciento de likes, el porciento de shares, todo se incrementa. Ahora, tiene que estar como hablaba James ahorita, tiene que estar súper atado a la marca. No podemos tratar o tratar de convencer a nadie de algo que no realmente no es real.
Yo creo que para dar la idea, porque alguien puede decir, yo no tengo los números. Mira, sí, tú puedes, yo lo que necesito es que te presentes a donde un cliente o tú misma con números, con data. Y a base de esa data tú puedes presentar tu idea clara y sobre todo tener tu producto bien, bien, bien desmenuzado, que tú sepas con qué marcas puedes trabajar y con qué marcas no. Un ejemplo, yo soy vegetariana, yo no puedo salir anunciando carne. Porque no va atado en quién soy yo.
No, te vamos a pagar $100,000 por...
Ok, no puedo porque desde niña pues no me ha gustado y todo el mundo ya lo sabe que pues soy vegetariana, así... En el proceso mío, en generar contenido, no puede ser parte de... Pues, pero gracias, porque eso es un punto clave. A veces tenemos miedo a los números, mientras a veces los números lo que nos dan los fundamentos de ese...
Y efectiva. No tenemos... Hoy mismo yo estaba evaluando unas bandas de rock. Ajá. Estábamos evaluando unas páginas. Y estábamos evaluando una banda emergente versus una banda que está más posicionada... Que yo estaba mirando el contenido y decía, wow, todo lo que yo puedo hacer con esta gente, porque está, tiene todo esto. Sin embargo, esa banda conocida tenía un alcance súper bajito, likes, todo. Y tiene buen contenido. Pero bueno, ahí son otros. Hechos de estrategia, de
continuidad,
hora, todo eso. Y versus una emergente que estamos trabajando, que está bien poquitos followers. Pero mira, o sea, los números comparados con... Tenían por arriba número de likes, número de shares, número de views, todo emergente. Wow. Porque estamos trabajando, ¿verdad? Un poco con, ok, ¿qué es lo trending? Pero no nos vamos a ir por lo trending porque es lo que hay que hacer, sino porque nos ata a nosotros, a la marca que estamos trabajando y nada, lo junta y sube solo.
Okay, sí, muchas cosas son básicas en el asunto de cómo tú atiendes ese público. A lo mejor esa banda reconocida está publicando, pero no está atendiendo a la gente que llega allí. No está fomentando esa participación. A lo mejor tienen el inbox lleno y no han contestado una sola pregunta. O sea, que realmente si ya tú piensas que eres una banda medio establecida y no tienes que hacer nada de eso y estás sonando en radio, pues allá tú. Pero una vez tú dejes de sonar en radio, moriste. Si tú estuvieras manteniendo esa base que tienes de seguidores en tus redes, esas son tu gente. Eso tú te anuncias ahí mismo que vas a estar en un concierto en una plaza pública y se llenó. Y olvídate de las redes tradicionales, de los medios tradicionales, porque tú vas a tener ese poder de convocatoria porque esa gente te sigue a ti porque quieren seguirte.
Exacto.
Yo no creo en vamos a darle publicidad para obligar a la gente a que le dé like a la página porque eso no funciona de ninguna manera. Y me he cansado de contárselo a todos los medios tradicionales que me dicen...
Bueno, y ya sean 500 likes. Esos 500 likes tienen suficiente, ¿verdad?
No, yo manejo páginas que tienen bien poquita gente. Y si tú llegas a ver el engagement, como tú me estás hablando ahora, es una cosa que se va, por el cielo, pero una cosa increíble. Nuestros seguidores son los nuestros. Aunque ven... Inclusive nosotros no tenemos miedo en compartir con otra gente. Yo puedo traer a mis programas gente de la competencia y hablamos de nuestros temas. Exacto. Y estamos todos felices y no hay pelea. Yo no veo competencia aquí. Simplemente que tenemos nuestra audiencia que también le quiero compartir con los otros porque yo no soy... Esto no es como antes que decíamos, no, yo voy a poner 2 series de televisión a la misma vez o 2 novelas en los 2 canales a la vez para robarme los oyentes, los televidentes de una novela. No, aquí realmente trabajamos compartiendo contenido, compartiendo seguidores.
Y es excelente que ambos lo compartan porque el mercadeo de valor añadido llega hasta la parte de reaccionar con los seguidores, porque he tenido personas en mi plataforma que yo contesto todo. Todo. Y lo y hago sí. El
asterisco. Como tú puedes, y que no, nena. Que no haya un bot ahí contestando por ti. Que seas tú la que contesta.
Todo. Y a veces no lo hago en una hora muy apropiada, pero contesto todo. Pero soy bien enfática en esto porque he tenido personas que literal van a donde mí o refieren, mm-hmm. o incluso a veces cuando gente bien emocionante deja algún comentario negativo, ellos mismos entran. O gente que deja comentarios para saber más, ellos contestan, mm-hmm. taguean, saben, buscan y, sí. y te le buscan la información.
Tienes a tu corrido de defensores y de, sí. y de asistentes ahí activados.
Y cuando tú, eso es la mejor manera, porque aunque ellos no vayan a nada de lo que tú tengas o sientan o necesiten el crecimiento, ellos mismos reaccionan por ti dándole valor a tu mm-hmm. marca. Mm-hmm. Y ahí es donde yo creo que tú empiezas a ser el mejor evangelista de lo que estás llevando y promocionando, y te dejas de pensar en lo trending y en realidad estás creando innovación social. Uh-huh. Porque algo que yo quiero que todos ustedes entiendan con esto de las redes sociales es que esto lo va a ver tus tataranietos, todo lo que tú pongas en internet. Esto es lo que hagas en tu vida, es el eco de tu eternidad. Ahí yo quiero que mis tataranietos vean y digan que yo soy bien cool. O sea, estas son las cosas que no podemos perder de perspectiva, que lo que hagas tiene que tener importancia y tiene que tener propósito. ¿Okay? So, uh-huh. quiero pasar ahora a unas preguntitas que estos maravillosos seguidores que les hablé, que contestan todo y yo le contesto todo, uh-huh. nos enviaron. Tengo a Yuleni García González que nos envía: me gustaría saber sobre monetización y relaciones e influencia. Y lo de monetización lo he recibido un montón. So, lo voy a fragmentar. ¿Cómo yo puedo monetizar efectivamente mis redes sociales? ¿Qué ustedes piensan que sea lo primero que una marca ve? Porque muchos de ellos se sienten frustrados porque no uh-huh. ven, las muchas marcas no ven el valor del micro-influencing, que uh-huh. es el mercadeo de uh-huh. el micro-contenido. Sí. ¿Cómo ustedes creen que alguien puede llamar la atención para empezar a monetizar su plataforma? Luego de, esto lo quiero decir antes, paciencia. Uh-huh. No va a pasar de la noche a la mañana, uh-huh. pero tienes que tener paciencia. ¿Qué idea le podemos dar?
Bueno, esto es una buena noticia. Y estaba hablando con otra colega que también se dedica a todo esto de manejar o trabajar campañas de contenidos con microbloggers. Y estábamos hablando de una experiencia que estoy teniendo en estos momentos con influencers de calibre, ¿no? Más celebrities uh-huh. de televisión, o que son, empezaron en online y entonces pasaron uh-huh. a televisión, pero uh-huh. están ya por las nubes. Y es que están por las nubes los precios, by the way, los precios para sí, crear sí. contenido con todas estas personas están por las nubes, literal. Yo de verdad yo he trabajado con muchas marcas y sé los presupuestos existentes para poder manejar X contenido, y yo sé que se van a poner va a estar apretado para trabajar con esa gente porque es demasiado lo que están solicitando por su cantidad de followers. Y yo creo que ahora, próximamente, va a crecer. Ya se llevaba escuchando en los Estados Unidos, y los Estados Unidos, cómo las marcas utilizan, ¿verdad?, las campañas con microinfluencers constantemente. Aquí, uh-huh. quizás, para lo que lo estaban utilizando eran para ir a eventos y simplemente participar en el evento.
Muy limitado.
Pero, ajá. Uh-huh. Pero yo creo que en este próximo año va a dispararse las marcas, las compañías van a dispararse yendo a mirar a estas personas. ¿Por qué? Porque el otro grupo está tan inaccesible que va a ser, ¿verdad?, va a ser un resultado positivo para esta persona. So, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues mantenerse enfocados en su idea de su producto y producir buen contenido. Buen contenido mini, buena calidad, ¿no? Que como él dijo, si vas a escribir, escribe sobre una opinión de verdad que tú sepas, y ve depurando cómo es tu forma de escribir, uh-huh. que se sienta, ¿no? Que tú seas único. Tienes que convertir tu propuesta en algo único para que no haya competencia. Siempre la va a haber, uh-huh. porque igual, o sea, no son... Las ideas son universales.
Sí, pero que tú seas otra alternativa dentro de esa alternativa uh-huh. de contenidos que busca la gente que está necesitada de esa información.
Uh-huh, uh-huh. Y yo creo que también es clave la consistencia. Si alguien está visitando tu perfil y ve que publicaste en el 1903 la última vez, van a pensar que tú no estás vigente en el contenido que ellos quieren.
Mira, yo creo que con el asunto de estos influencers que se están creyendo estrellas de rock ya y
sí. No, muy fuerte.
El problema con eso es que una marca apuesta de nuevo a números y no es a números que tú tienes que apostar.
Exacto.
Porque inclusive esa gente que ya tiene tantos números ni siquiera visita sus redes. Están subiendo cosas ahí y ya no le están haciendo caso a sus seguidores. Uh-huh. Y de repente yo he visto que están creando mucho contenido donde parece un anuncio tradicional, donde está Exacto. la marca puesta aquí al lado y tú estás saludando ahí con la marca al lado.
Mucho, sí.
Y eso ya no es contenido de lo que tú buscarías para un influencer uh-huh. ni para un microblogger. Tú estás buscando otro tipo de contenido. La marca que quiera pagar por eso, allá ellos. Exacto. Yo creo que están perdiendo el dinero ahí. Uh-huh. Porque quizás en vez de agarrar ese que se cree estrella, yo agarro 5 Exacto. de los que realmente están comunicándose con su audiencia.
Exacto.
Y tengo mucho más valor en esos espacios de esas 5 personas que tratar de meter todo el dinero en un solo
sitio. Pero es un trabajo a largo plazo, ¿verdad? No es un one shot deal. Sino que es un trabajo a largo plazo en donde se crea o se establece una relación con la marca. Y yo creo que yo he visto una dinámica de algunas personas, creadores de contenido, blogueros, etcétera, que empiezan a crear estos contenidos específicos para taguear a la marca. Y se ve también
solo
hacen
los wannabes.
Ajá. Los que entonces quieren se ve como
llamarle la atención a la marca.
Tampoco, eso no era, ¿no? Más bien mantente en tu norte escribiendo temas sobre tu tema de una forma interesante y atractivo, y sí, creando propuestas para llevarle entonces a las marcas tu propuesta.
Vale.
Como creador de contenido / influencer, ¿verdad?
Yo creo que no, monetizar todo el tiempo no significa que una marca se fije en mí tampoco.
¡Gracias!
Sí, ahí va.
Gracias.
Porque uno no puede estar en esa joseadera de que Exacto. la marca me mire. No. Realmente tú tienes que conectar primero con gente. Tú estás escribiendo algo no para hacerte rico, sino porque quieres desahogarte con algún tema, porque quieres posicionarte como profesional en un
Exacto.
mercado. Y esa es parte de lo que tú quieres hacer para conseguir clientes directos que puedan ir a donde ti a comprar un producto o un servicio tuyo.
Exacto.
O sea, aunque yo sea una bloguerita, no lo estoy diciendo en sentido de sí. chiste, ¿no? Una bloguera de maquillaje. Uh-huh. Oye, lo mío también es que quizás llegue alguien que necesita maquillaje para su quinceañero, maquillaje para uh-huh. una actividad y yo pueda hacerlo.
No,
o sea, que tienes que verlo por ese estilo.
Y el tema de monetización, yo creo que es más, como tú bien dices, la marca es como un added value dentro de mi 100% donde yo voy a recibir ese dinero, ¿verdad? Donde yo voy a ganar como empresa. Y hay otras miles de cosas que yo puedo hacer para ganar como
Las
empresa.
Hay
afiliación, programas de afiliación.
Talleres que yo pueda dar después del uh-huh. tema que yo conozco.
Los famosos meetups, porque en realidad los blogueros en Estados Unidos, en América Latina, les están reuniendo con sus seguidores una vez al mes, han hecho tours. Eso es una manera de generar ingresos.
Sí, haces actividades en un mall, haces actividades en una tienda, creas un boss, la tienda te da productos, tú los sorteas con los que llegan, ¿verdad? Con los que están contigo. Si eres un youtuber, poco a poco puedes levantar una masa crítica en YouTube y generas un par de pesos también a través de los videos que estás creando, y eso te va a crear, obviamente te va a expandir tu universo para que conozcas gente nueva. En algún momento dado, a lo mejor tú no tienes ni que ir a la marca va a ir donde ti
uh-huh.
y se va a fijar en lo que estás haciendo, y como tú dices, eso uh-huh. es añadido. Entonces, que tú no, yo no voy a hacerme rico porque marca tal y marca cual me va a estar pagando nada. Tú tienes que mantenerte trabajando en lo que tú sabes. Y entonces empiezas a trabajar esas ejecuciones uh-huh. que te van a dar dinero, que pueden ser talleres, pueden ser los videos, puede ser
Sí, uno tiene que verse, en ese caso, ya cuando tú quieres desarrollarte y ser profesional en este ámbito y de recibir, ¿verdad? Una remuneración por esto, uno tiene que empezar a mirar cuáles son los productos que yo puedo generar de mi contenido. ¿Cuáles uh-huh. son esos productos? Y de ahí, ¿verdad? Ver que dónde yo puedo entonces identificar la monetización.
Si dentro de tu tema se ata algún producto. Uh-huh. Yo soy una esteticista y quiero hablar de una crema que sacó tal marca. Uh-huh. Pues mira, habla de la crema que sacó tal marca libremente. Quizás compárala con lo que tú puedes trabajar en los servicios. Mira, yo te uso esta otra, pero para los servicios, o sea, para el que no pueda pagar mi servicio, yo le puedo dar estas uh-huh. ideas. Y ese tipo de contenido, no es que la marca te vaya a apoyar, pero es que tú estás hablando sinceramente con tu
Exacto.
gente. Y te van a, como digo yo, tecnología es uno de mis productos. Me puedes enviar un teléfono y si el teléfono es una ñangara, te lo voy a decir. Pero eso no significa que la compañía que lo produce se se va a poner de malas conmigo. Le estoy dando a la gente información que la compañía la puede usar a su favor también. Y hasta si le doy oportunidad a la compañía que hable conmigo y nos pongamos al día con por qué está mal, esto no funciona, por qué debe mejorar, pues lo hacemos.
Estoy de acuerdo. Pero me encantó que de todo lo que se compartió, al final del día requiere acción consistente en el contenido de valor que estás proporcionando, y que la marca nada más, o el producto, o lo que el dinero, es un valor añadido, es un resultado de, pero requiere que tú consistentemente te estés moviendo, generando contenido de valor masivamente y exponiendo tus talentos para que apuestes en tu fortaleza. Algo que quería comentar es que también me preguntaron por aquí relacionado Eila Santos Díaz, relacionado a las redes sociales, cómo llegar a las agencias publicitarias cuando eres blogger de un nicho diferente al de moda y maquillajes, ejemplo, deportes. Quería ser efectivo porque algo que les pregunto, qué bueno, Eila, que hiciste la pregunta, porque por lo menos cuando yo empecé, nadie quería colaborar conmigo, trabajar mucho conmigo, o sea, del feel, porque todo el mundo te dice, tienes que colaborar para crecer. Pues yo he buscado personas, pero nadie, casi todas las mujeres eran fashion bloggers. Yo era la única hablando de empowerment. Exacto. Y hablando de empresarismo, liderazgo. Entonces, era bien difícil conseguir personas que puedan conspirar conmigo. ¿Qué claves, qué ideas le podemos dar para trabajar en esto? Quizás no era la única, pero yo quería salir y conocer más gente, pero los que estaban dispuestos a colaborar eran en esas industrias y no necesariamente querían colaborar conmigo.
A lo mejor te encontraba gente que en lo que tú haces no querían dar información, no querían realmente exponer lo que saben, a menos que me pagaras por exponerlo. Y a lo mejor pues, sí, no aparece gente. Tú tratas de llamar a la gente de tu ¿verdad? De lo que tú haces, y ninguno quiere dar sus secretos o ninguno quiere dar la información, y tú eres la única rebelde que quiere hacerlo. Pero en el sentido de deporte, es pensar realmente si el tema que ella está proponiendo es deporte, ¿qué hace ella en deporte? ¿Cuál es su expertise en deporte? ¿Es un tipo de deporte en específico? Es mirar realmente cómo buscar la manera en que te posicionas. Te puedes posicionar como darme unos tips de cómo hacer un tipo de deporte. Me puedes dar un tip de cómo vestirme correctamente para hacer un tipo de deporte, en qué época del año, qué hora del año. O sea, tienes que empezar a crear contenido que tenga que ver con el tema que tú tienes, porque la marca no va a llegar a de repente a donde ti simplemente porque tú eres tú. A menos que sea un celebrity tipo Mónica Puig, que pues, obviamente sigue medio mundo y vamos a anunciar algo. Eso tampoco garantiza que se venda porque la anuncia Mónica, pero pues gente piensa que sí. O sea que realmente pues tú tienes que ver qué es que estás mercadeando dentro de deporte, qué tipo de información es la que tú estás dando para que una marca diga, yo quiero alinearme con esta persona, porque sobre todo la marca se alinea con quien tú eres y con lo que tú representas. No es solamente con el asunto de que tengas mucha gente, es que la filosofía que tú tienes, tú que hablabas ahorita de que eras vegetariana, tú tienes que tener unos valores quizás de por qué tú eres vegetariana y cómo eso contribuye a tu salud. Y si tú tienes eso bien expresado en lo que tú comunicas en tus redes, te va a alinear alguien contigo que esté de acuerdo a esa filosofía y quiera que tu mensaje vaya junto con la marca de ellos.
Yo pienso que es más fácil.
¿Es más fácil?
Ay, pues seguro.
Hay menos gente. Entonces, en eso,
¿no hay competencia? Exacto. Gracias.
Es como que...
Ese es el avance competitivo, ¿sabes lo que iba a decir?
Es un tema nuevo, un tema que no está tan explotado.
Que te llamen.
Así que, lo que hay que identificar cuáles son las marcas ahora. Si tú acabas de empezar, realmente, ¿verdad? No hace ningún sentido ir a la marca cuando todavía no tengo yo una plataforma.
No se puede correr antes de gatear.
Que una plataforma...
Paciencia.
Un poco robusta en el sentido del contenido tuyo, no de robusta de followers, porque ya hablamos que ahora mismo los micro influencers, micro bloggers van a despuntar y van a tener una ventaja competitiva gracias a este otro grupo que se está poniendo rockstar. Así que pon robusto tu plataforma, y cuando tú te sientas que tienes ese producto, no tiene que estar perfecto. Porque no tiene que estar perfecto. Todo siempre va a estar work in progress. Siempre.
Forever, de hecho, es mejor que perfecto. Tú buscas progreso y no perfección.
Exacto. Y todo. Ya, yo que me dedico a esto hace 15 años, James, que está, la vida, yo no sé, pero uno nunca termina.
No, esto es así, esto es continuo.
Si yo te dijera algo, la mejor idea que te puedo dar es consistencia en el contenido y que sea lo más creativo posible, desde tips a las mamás, de qué tipo de equipo de soccer pueden coger para sus niños, qué deporte está en temporada, qué están viendo, comentar y opinar sobre los deportes en el momento y dejar que a través de tu propia voz las marcas se quieran insertar. Pero si tú no te expones, nadie sabe que eres buena hablando de eso y las marcas no van a saber cómo
exponerte.
De hecho,
temas de finanzas están que no hay gente.
Hay poquitas personas buenas, pero hay poquitas personas. Podrían haber muchas más ahí.
Ay, no, alfabetismo financiero, por favor. Sí.
Hay muchos temas que no se han explorado a magnitud, que se necesitan explorar, porque hay muchísimas compañías.
Y lo otro es escuchar a tu audiencia. Tu audiencia te va a dar muchas ideas que van a poder expandir ese universo. Sí. Cuando tú tengas ya la mente fundida, que no sepas qué más crear o por dónde más irte, la audiencia misma te va a estar pidiendo información y de ahí tú puedes agarrar el tema. Eso es increíble, porque ahí es donde tú estás realmente respondiéndole a esos seguidores.
Definitivo. Les quiero dar las gracias por tener la rebeldía de compartir conmigo y ustedes se pueden ganar algo espectacular. Yo les dije que estábamos en la cervecería FOC aquí en Caguas, Puerto Rico. Pues los Rebeldes con Causa de FOC nos están dando la oportunidad que ustedes participen de un sorteo yendo a Instagram, dándonos follow a nosotros y follow en las redes sociales a ellos, de ganarse esta maravillosa botella llena de cerveza que tú elijas cuando vengas a buscarla, de 64 onzas, para que puedas compartir con amistades o quieras bebértelo solito de amor propio y relajarte. Pero es bien importante que participes en nuestras redes sociales y nos ayudas a regar nuestra revolución positiva. Gracias por permitirnos impactar el mundo una estrategia a la vez. Nos vemos hasta la próxima. Bye.